Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Una jornada más con todos ustedes. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en el 88.8 de la FM. Recuerden, el de los 8 es importante porque es donde tenemos la información más amplia, ese COPE más de la costa, que es el nuestro, el de nuestra zona. Les habla Juana Carrera y en esta jornada de hoy tenemos los cielos en este momento, bueno, pues con nubes y claros en Ribadeo. Hay un buen momentito de sol y la temperatura está en los 14 grados, marca el termómetro a esta hora aquí en la localidad. Vamos a echar un vistazo al pronóstico meteorológico, a la situación del tráfico, para ver cómo se van planteando las cosas de aquí en adelante. Esta noche ha llovido un pelín, no ha sido mucho, pero bueno, algo ha mojado nuestras calles. Y vamos a hacer un repasito, como hacemos primero de forma rápida, en titulares, de las noticias que nos marcan el día, y después vamos profundizando. No solamente noticias, también asuntos culturales, sociales, esas cositas que pasan a nuestro alrededor, que a todos nos afectan y nos importan, cosas que muchas veces tienen que ver con nuestros propios vecinos o con nuestro día a día. Los titulares, eso sí, nos los traen pues un establecimiento que lleva con nosotros también 60 años, viendo nuestro día a día, viendo cómo cambian las cosas desde Xiobe, que es Establecimiento Rey. En esta jornada estamos pendientes de la verdad de la Casa del Mar de San Ciprián, pues porque ahí se está desarrollando una cita, una reunión entre los trabajadores de Alcoa, el Comité de Empresa de Alcoa, y también el vicepresidente primero y consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Es cierto que ya han tenido muchas reuniones a lo largo de estos últimos años, siempre han encontrado la disposición tanto por parte de la Xunta de Galicia como del Gobierno, como de unos partidos políticos como de otros. Yo creo que en eso sí que no han tenido queja. Los trabajadores les han escuchado desde todos los lados, luego ayudar pues desde donde se pueda, pero escucharles han escuchado de todos los lados y en estos momentos están reunidos con Francisco Conde. A ver qué les cuentan y a ver qué les cuenta, sobre todo porque ellos lo que necesitan es recabar el apoyo de la Xunta de Galicia y el compromiso con las PPAs para que esos parques eólicos, por ejemplo, que son competitivos, que puedan salir adelante, porque de ahí salen las PPAs, los acuerdos de energía a precios competitivos, que suelen ser acuerdos a largo plazo, a lo mejor son acuerdos como a 10 años, en los cuales saben que no les va a subir la luz y que van a poder producir aluminio a X dinero y no va a andar fluctuando de a ver si esta vez ganamos o no ganamos. Están en ello, en esa conversación, y en cuanto tengamos más datos, pues eso, que se los contamos. Por cierto, luego el vicepresidente primero, el consejero de Economía, que es el mismo Francisco Conde, estará por la zona de Ribadeo sobre las 5:15, va a visitar uno de los comercios de aquí de la localidad, de Lola Ola, y mantendrá pues una reunión con la Asociación de Comerciantes Industriales Servicios Autónomos, es decir, con ACISA, a ver en qué sentido es esa reunión, que les puede ayudar, aportar o traer para este año 2023, para que seamos competitivos y que la economía siga, bueno, iba a decir siga creciendo, que crezca un poquito, vamos, que sobre todo que no caigamos en un agujero de penuria, que todos tenemos mucho miedo este año 2023. Estamos pendientes también de Barreiros porque la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez supervisa en esta localidad el programa La Administración Cerca de Ti, que el Ministerio de Política Territorial ha puesto en marcha para acercar los servicios de la Administración Central a la ciudadanía de los pequeños municipios. Asiste además a la entrevista, a esta reunión, la alcaldesa y la teniente de alcalde, y se va a desarrollar en nada, desde la 1:45 en el Salón de Plenos de Barreiros. En materia aviar, la Xunta de Galicia ha detectado 4 nuevos casos de gaviotas afectadas por la gripe aviar. Uno de ellos en Xiobe. Es de la gaviota patía amarilla. Está en los ayuntamientos de Coruña, Sada, Xiobe y Vila García de Arousa. Cada ejemplar, bueno, pues los ejemplares fueron llevados a los centros de referencia de recuperación de la fauna silvestre, cada uno en su provincia, y son centros que dependen de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, y allí se da cuenta de ellos, se les hacen los análisis pertinentes y también, bueno, pues se deshacen del cuerpo del animal de la manera pertinente para que esto no se vaya extendiendo. Ejemplares se detectaron en el marco del plan de vigilancia de la gripe aviaria que se desarrolla por parte del gobierno gallego. El Partido Popular de Viveiro y también desde el Bloque Nacionalista Gálego lamentan las deficiencias técnicas que hubo en la tarde-noche de ayer y que impidieron que se celebrara el pleno de la corporación en la localidad de Viveiro que estaba previsto. Desde el PP consideran que esto es culpa de la incapacidad de gestión de la alcaldesa, de María Loureiro, y desde el Bloque Nacionalista Gallego también se han mostrado críticos porque consideran que no fue posible seguir el pleno vía telemática ni a la responsable del Partido Nacionalista ni tampoco un responsable, un concejal del Partido Socialista, que estaban pretendiendo conectarse online. No fue posible y eso hizo que se tuviera que suspender el pleno, algo que no conciben y consideran que a día de hoy no debería estar ocurriendo, puesto que en otras ocasiones desde el BNG le han solicitado al equipo de gobierno que mejore las deficiencias de audio que se están dando en la retransmisión de estos plenos y que impiden que los vecinos puedan acceder a la información del debate de los mismos, pues porque no se oye bien. Ya que estamos hablando de Viveiro, recogemos una noticia que recoge hoy precisamente el diario El Progreso. Es detenido en Viveiro acusado de poner una pistola a otro en la cabeza en una discusión. Según recoge El Progreso, un hombre fue detenido este lunes a consecuencia de una discusión ocurrida en la madrugada del viernes al sábado en el interior de un establecimiento de ocio. El varón, era conocido en la ciudad, está acusado de poner una pistola en la cabeza a otro cliente con el que se encontró en el local. El detenido accedió al mismo entre las 3:30 y las 4 de la madrugada, junto a otros amigos o conocidos. En un principio la discusión tuvo lugar sobre las 5 de la madrugada. En el interior se topó con otros hombres, con uno de los cuales inició el altercado, fue subiendo el tono, hasta que el arrestado, sacó una pistola y se la colocó en la cabeza a uno de ellos, apuntándole, según se acusa. Al parecer, en ese momento, la suerte quiso que le cayese el cargador al suelo con 3 balas en su interior, según indicaron testigos de los hechos a este diario. Cuando algunos clientes vieron que el hombre amenazaba a otro con el arma, bueno, se produjeron gritos en el interior del local. Gente corriendo, se vació el local enseguida, salieron, bueno, pues todo el mundo por patas, evidentemente, y salieron huyendo atemorizados. Luego, posteriormente, salieron a la calle, parece que que controlaron a esta persona, diciéndole, tranquilízate, baja el arma, salieron a la calle, y bueno, finalmente este hombre fue detenido el lunes a consecuencia de esto, según detalla, como decimos, este diario. Vaya susto y vaya episodio también peligroso, ¿no? De esos que a uno no le gusta encontrarse cuando sale a tomar algo con los amigos, a disfrutar justo de una noche de Reyes, que era lo que estaban disfrutando. Por cierto, relacionado con esto de la Navidad y el cambio de año, el Ayuntamiento de Pontenova reparte 1.350 calendarios entre los vecinos. El alcalde de Pontenova, Adrio Campos, ha avanzado hoy, junto al artista Carmen Osorio, que el Ayuntamiento empieza a repartir justo en estas fechas ese calendario anual con el que, bueno, pues tiene un detallito con los vecinos. En esta nueva edición, el almanaque está compuesto por obras de Carmen Osorio. Es una artista afincada en el Ayuntamiento de Pontenova en las que muestra paisajes de cada una de las parroquias de la villa. Seguro que les va a encantar a todos los vecinos de Pontenova tienen su calendario en casa. Materia política, te contamos que hoy representantes del Partido Popular visitan Muras. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular a nivel nacional, Pedro Rollán, también la secretaria del PP de Galicia, Paula Prado, o Ángeles Vázquez, la conselleira, visitan una explotación ganadera en Vedille, en Muras, acompañados además de la portavoz del Partido Popular de Muras, Eugenia Requeijo. Se reúnen con los ganaderos y también con los alcaldes y con portavoces de la comarca y van a hablar del problema del lobo. Ya sabes que en esa zona, además de la Mariña Lucense, se producen ataques continuados y que Eugenia Requeijo fue una de las impulsoras de una recogida de firmas para pedir al gobierno a nivel nacional que no se proteja tanto el lobo, en algunas zonas, porque en este caso quizá lo que hay es más población de lobo de la que hay en otros puntos de España. En este día de hoy también te hablaremos de la Asociación de Amas de Casa de Foz, que organizan un viajecito al cocido de Lalín para celebrar la fiesta del cocido el próximo jueves 19. En principio no hay problema de plazas, hay que apuntarse el próximo lunes, luego te lo cuenta Carmiña Moreda, que es la presidenta de las Amas de Casa, el cocido completito con un poquito de todo, y además también tendrán una serie de visitas en la zona, en Lalín, para pasar un día entretenido. Va a estar súper bien, así que apúntense, salgan un poquito de casa y a degustar un buen cocido. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de muchos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar también de teatro, porque es este mismo fin de semana ya. Arrancan los encuentros de teatro de El Ciollo en Castropol. Se trata de los encuentros de teatro de Leo. Y bueno, pues la verdad es que creo que caminan por la edición número 9, la novena edición. Tuvieron ahí un paroncillo en la pandemia, como todos, pero recuperan un montón de actuaciones que van a estar hasta el próximo día 11 de febrero. Nos van a hacer muy entretenidas las tardes de los sábados, y además normalmente son muchas las personas que acuden a esas obras de teatro que organizan desde El Ciollo. En fin, de otros grupos del entorno que están invitados a visitar Castropol en estas fechas. Las actuaciones serán los sábados en el casino. Luego te lo contamos. Y tenemos muchas otras cositas, así que para que no te las destripemos todas ahora en titulares, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey, ¿eh?
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos nubes y claros, el día está agradable, no hace demasiado frío porque el viento sopla débil del suroeste y el termómetro marca 14 grados en Ribadeo, donde luce un poquito el sol. Esta tarde parece que va a quedar despejada, según nos dice Meteo Galicia, el viento seguirá débil y luego por la noche ya un poquito más molesto, estará moderado. Del suroeste igual. Nos va a acompañar el tiempo del suroeste también durante casi todos estos días hasta el fin de semana. Mañana jueves que tenemos nubes y claros, viento del suroeste, será moderado, temperaturas que estarán entre los 10 y los 15 grados. No son demasiado frías por el momento. En principio, para mañana, nos dan tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
La carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
La carretera bien, como hoy el viento es débil, no molesta demasiado, así que la autovía del Cantábrico está practicable y el resto de las vías también.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ir poco a poco detallándote esos asuntos de actualidad y también esos asuntos relacionados con el mundo de la cultura. Pasan 43 minutos de las 12 del mediodía. Pequeño alto en el camino y nos subimos al escenario.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2 para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098. Comeza o 2023 con alegría. Inicia o ano levando un 2-5 premios da 12ª Festa do Comercio de Acisa, que volve ser presencial. Hai 4.000 euros en vales de compra agardándote. Comprando no comercio de Ribadeo e consumindo na hostelería local, obterás rifas para o sorteo da Festa do Comercio, que terá lugar este sábado 14 de xaneiro na carpa instalada no Parque de San Francisco, que organizan Acisa e Concello de Ribadeo. Acisa desexa vos un feliz 2023.
han acabado las Navidades, pero no se ha acabado el entretenimiento. Tenemos mucho por delante. Por ejemplo, arrancan los encuentros de teatro de Castropol. Son unos encuentros que suelen hacer habitualmente todos los años. Es el certamen de teatro Ría de Leo y se organiza desde el próximo 14 de enero, es decir, desde este fin de semana ya. Tenemos con nosotros a Emilio López, que es el presidente del grupo de teatro El Ciollo, y él nos va a poner al día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Emilio?
Hola, buenos días. Bien, bien. Aquí un poco acatarrados, pero bien.
Bueno, pues nada, la tónica que tenemos todos, acatarrados, no pasa nada. Cuéntenos, esto se ha convertido ya en un clásico porque van por la novena edición y supongo que tienen sus habituales, que no se pierden ninguna de las obras de teatro cada vez que se organiza, ¿no?
Efectivamente, sí. Vamos por el noveno teniendo en cuenta que hemos estado 3 años sin poder hacer por culpa de la pandemia. O sea que en realidad sería el 12, pero vamos, el noveno le corresponde este año y efectivamente, como muy bien decían, empezamos este sábado. Va desde el sábado día 14 hasta de enero hasta el día 11 de febrero.
De todos modos, supongo que es un encuentro, al margen de todo ese paréntesis que hemos tenido que hacer obligados por la pandemia, pero era un encuentro habitual de cada año, no solamente para los de Castropol, sino para los de la zona del occidente de Asturias, porque más de uno de otro de los lugares de alrededor iban para allá.
Pues sí, sí, van. Nosotros lo hacemos, esto nació para hacer un poco entre la Mariña Lucense y el occidente de Asturias. Y entonces, de hecho, aquí vienen dos grupos, tres grupos de lo que llamaríamos esa zona, o sea, del occidente de Asturias y de la Mariña. Uno es de Viveiro, Andanzas, y los otros dos son de aquí, de Santirso, que es el que inaugura el certamen, y luego el grupo Baluarte de Puerto de Vega.
Porque tenemos, fíjense, así por orden les voy a decir, según se van acercando los fines de semana, arrancamos con el grupo de teatro de Santirso de Leo, después le toca el de Carballín, luego al Andanzas de Viveiro, como nos decía Emilio, después al Teatro Baluarte de Puerto de Vega, y el último va a ser el grupo de teatro de Trasluz. La verdad es que ahí van a tener un buen entretenimiento y teatro para todos. La temática que es más o menos pues costumbrista, que gusta tanto por la zona.
No, de costumbristas creo recordar que me parece que solo hay, no me atrevo a decirlo, si es la de Andanzas de Viveiro, porque es la primera vez que vienen a actuar, pero no hay ningún tipo de obra de costumbrista. Son todos, hacemos una mezcla de todo. No tenemos nada en contra, al revés, ¿eh? Nosotros hicimos muchas obras, el grupo de Teatro El Ciollo hizo muchas obras costumbristas. En este caso no, la primera obra que nos vamos a hacer el sábado es una obra, es una comedia que vamos, está ambientada en Madrid, o sea, para nada costumbrista. Luego hay una obra de un nivel que yo creo que muy muy alto de este certamen, que es el grupo Baluarte, que pone una obra de Inma Chacón. Fue estrenada aquí en Navia este pasado año y vamos, es una auténtica pasada y actual, es de un problema del bien hacer de esto de memoria histórica.
Y esta es la de la memoria de las flores, la de Inma Chacón.
Efectivamente, esa es una obra dramática, pero de una calidad impresionante. Y luego está, más que nada costumbrista, que sí que las hace él y todo eso, es la de el Teatro Carballín, que es el cura de pueblo, vamos. Sería la única que podría encajar en eso. Intentamos traer de todo, de tanto de dramático como de comedia, como de costumbrista. Queremos hacer ahí un pupurrí para que el público se entretenga.
Hombre, pues entretenidos van a estar. ¿Todos son aficionados los grupos de teatro?
No, hay un grupo, dos, que son, no sé cómo llamarlos, aficionados profesionales, que el de Trasluz es prácticamente todos profesionales, uh-huh. Y el de Teatro Carballín también. No es que vivan del teatro, pero vamos.
Bueno, pero que estamos un pasito más allá entonces, ¿no?
Efectivamente, aficionados somos nosotros.
Bueno, está claro. Sí.
quería hacer un comentario porque para nosotros generalmente cuando hacemos este certamen, al final de las actuaciones actuamos nosotros, el grupo de teatro El Ciollo. En esta ocasión no podemos hacerlo por una razón muy importante, y es que no tenemos la obra. Estamos ensayando una, pero no llegamos para esa fecha, porque nos cogió la pandemia y con lo que teníamos, con la obra que teníamos, pues este año tuvimos un montón de actuaciones en Castropol, actuamos dos veces con esa obra, por eso no la repetimos. Y nada, dejaremos para el año que viene, que ya estamos, ya repito, estamos ensayando esa obra, dejaremos para el año que viene nuestra actuación y sucesivos.
Vaya pena. ¿Cuántos sois en El Ciollo?
Somos seis. Y hay obras que actuamos cuatro, hay obras que actuamos seis, en fin, por ahí, más o menos.
Escucha, es difícil reunirse porque hay algunos grupos de teatro por aquí, por la zona, que, bueno, algunos van para adelante, pero otros les cuesta un poquito más porque no consiguen ponerse de acuerdo con los ensayos y los horarios y esa responsabilidad,
bueno,
que hay que tener.
Eso tiene su... A nosotros nos ocurrió eso muchísimas veces. Y porque otros trabajan. Por ejemplo, nosotros tenemos dos que trabajan, vamos, una concretamente a turnos, por la mañana, tarde y noche. Y entonces, bueno, pues cuando nos llaman, hay que tenerla muy en cuenta porque no se puede andar cambiando todos los días en los turnos. Pero como somos cuatro, nos arreglamos muy bien. O sea, para ensayar y para actuar. Cuando el número es mayor, pues mayor son los problemas. Yo me viene esto a cuento porque estos de Santiso, que son un montón de ellos, no sé si son 9 o 10, pues eso, esos problemas los tenían a montón, no solo para ensayar, sino para actuar.
Efectivamente, es muy difícil. Cuanto más actores, más dificultades.
Como en todo en esta vida, efectivamente.
Pero qué bonito es el teatro y qué bonito poder reunirse y montar una obra y después escenificarla, sobre todo cuando uno lo hace delante de sus vecinos, ¿no? Supongo que en Castropol están deseando que ya organicéis algo vosotros.
Pues sí, todo el mundo nos anda preguntando. Cuando empezábamos ya el año pasado nos decía si no nos atrevíamos y todas estas cosas. Sí, sí. Y la primera pregunta que me hiciste, si el público y tal. Mira, este es un público, llenar el casino, que por cierto es un lugar ideal para actuar, de Castropol, pues son 120 personas las que cogen. Entonces es relativamente fácil. Pero sí que tenemos problemas, ¿eh? Muchas veces hay que dejar gente fuera y eso es un problemón gordísimo para nosotros. Pero suelen ser muy habituales la gente y solemos tener, hombre, no lleno del todo, pero sí, sí, casi el lleno, completo.
Bueno, que me perdone la gente, pero mejor que se tenga que quedar alguien fuera que no que tengamos el teatro ahí vacío, ¿eh?
Ya, bueno, también da rabia es esto que comento yo, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, da
mejor
rabia,
es así,
pero
como dices tú.
Oye, baño de público no viene nada mal. Eso sí,
nada,
no
ni para... Es que, vamos, es para los actores es un subidón terrible. O sea, un señor que esté en el escenario y ve aquello lleno, se viene arriba, vamos, fija además. Por lo menos a mí eso me pasa.
Qué bonito, creo que sí. Esa magia que tiene el teatro, que no la puede reemplazar otras cosas. Tampoco la reemplaza el cine, ni esas nuevas tecnologías a las que estamos todos metidos ahora.
Claro, sí, efectivamente.
Bien, pues ahí arrancan el 14 de enero, apunten, y ya pues todos los fines de semana, cada sábado, tienen una cita en el casino de Castropol, en la Casa de Cultura.
Son en total 5 actuaciones. Lo ideal era haber hecho 6, pero es que si cogemos el calendario, el siguiente sábado cae de sábado carnaval, de carnaval, claro. Y ese no lo podemos hacer, porque hay un montón de actuaciones de charangas y demás que no merecía la pena. Entonces, por eso hemos hecho esta vez 5 actuaciones.
Pues nada, Emilio, la siguiente vez que hablemos, cuando vayáis a representar la obra del Ciollo, ya os estáis poniendo las pilas, ¿eh?
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Ahí lo tienes, apunta a la primera de las actuaciones este 14 de enero, sábado, del Grupo de Teatro de San Tirso de León. La obra es Políticamente Incorrecto, de Ray Coney. Y a partir de ahí hasta el día 11, cada sábado tienes una cita a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Castropol, en el edificio del Casino Teatro, pedazo de edificio precioso también. No puedes decir que te vas a pasar un sábado aburrido, de eso nada, hay que ir al teatro en Castropol. Seguimos, mira que estábamos hablando de las nuevas tecnologías, todas las nuevas tecnologías ha hecho que no se pudiera llevar adelante, fíjate, el pleno de la corporación de ayer en Viveiro. El Partido Popular lamenta esto que ha ocurrido, también lo lamentan desde el Bloque Nacionalista Gallego, y el problema fue que tanto la concejal del Benega como un concejal del Partido Socialista pretendían participar telemáticamente en la sesión plenaria, pero los problemas técnicos hicieron imposible esa comunicación. La concejal del Bloque, Miriam Bermúdez, señala que ya habían demandado, ya habían denunciado durante muchas ocasiones lo que había ocurrido en esos plenos, porque no sonaba nada bien el audio, y en reiteradas ocasiones pidieron mejorar las deficiencias del sonido que se dan en la retransmisión de los plenos y que impiden a los vecinos que puedan acceder a la información que se debate en los mismos. Señalaba Miriam Bermúdez, difícilmente se pueden seguir las grabaciones plenarias y, por lo tanto, más difícil, si cabe, es poder debatir sobre los temas de una manera telemática. Eso ya lo había dicho en otras ocasiones y resulta que justo en la jornada de ayer no pudo ser. Se pregunta ahora por qué insisten en afirmar que la plataforma de los videoplenos funciona correctamente y que cuáles serían los intereses del equipo de gobierno. También se ha criticado por parte del Partido Popular. Desde el Partido Popular, Óscar Rodríguez lamenta esas deficiencias técnicas, considera que son culpa de la incapacidad de la gestión de Loureiro y afirman que la situación vivida anoche es inaceptable. Reclaman al gobierno local que adopte las medidas necesarias para mejorar esas condiciones técnicas, tanto para las comunicaciones telemáticas como para grabar los plenos con una calidad que sea, pues, lo mínimamente necesaria. Ya que estamos en Viveiro, hablamos de otras reclamaciones también del Partido Popular al equipo de gobierno. Una de ellas muy relacionada con el día a día de los vecinos del Camiño a Meixoa. Piden que se mejoren el acceso, porque hay algunas pistas, algunas zonas que están prácticamente sin asfaltar, y también la iluminación en ese entorno. Escuchamos a Óscar Rodríguez.
Pedimos una reparación urgente de esa rúa, ¿no? Y una rúa que está en un estado deplorable, sirve a una serie de vecinos y está sin asfaltar, cheo de baches, en una das beiras incluso hai corrimento de terras con consiguiente perigo, non hai alumeado, pero eso é a tónica xeral de moitas zonas das nosas parroquias. Quizás o que máis nos chamou a atención é que os veciños teñen registrado un escrito de maio do 21, no maio 21, dando a información para que é suficiente que, para que tomar medidas e se reparar este tema, ¿no? Curiosamente, estamos no 23 e aínda non lle responderon. O sea, me resulta patético, non acabo de entender, porque hoy, si por motivo que sea consideran que non deben de facer, que digan que no. E si é que sí, que sí. Pero que non é normal, é que desde o maio do 21 estes veciños estén sin resposta a un escrito que tuveron a ben facer. E iso é que non acabamos de entender. Entón, nosotros o que pedimos é que bueno, xa sabemos de que son moitas as zonas que están nas mesmas condicións, pero basta que non se lle responder a que tomen conciencia desta situación e que a poder ser o metan nos próximos orzamentos e que os chegan a facer, evidentemente, ¿no?
Por cierto, Óscar Rodríguez se ha mostrado especialmente crítico con esas actuaciones previstas en el Parque Pernas Peón y con esas inversiones también de las que hablaba el equipo de gobierno.
Bueno, de verdad que increíble, que de verdad yo no sé si tomar la risa, si chorar, si reír, que asombroso. O sea, un equipo de gobierno, un gobierno municipal que debe 10 millones de euros en bancos, 10 millones de euros en bancos. Está falando de un investimento de un proxecto, un investimento de un millón, de casi 1.300.000 euros, do cual non sabemos nada, porque a nosotros en ningún momento se nos planteou nada, ni se nos enseñou nada, non sabemos o que hai, nin o que non hai, pero falar, porque é increíble, falar de 1.300.000 euros de orzamento para un proxecto no parque para cando haxa liquidez. Eso é tremendo, é que é tremendo, eso é decir que non se vai a facer nunca. Que asombroso. E a xente, pois, eu que sei, o PSO non debe de pensar que a xente comulgue con rodas de muiños. E despois, ainda encima, curiosamente, a primeira fase dese macroproxecto para o Parque Pernas Peón, a primeira fase consiste en plantar 14 árboles. Eu creo que é verdade que é asombroso, non sei se Río Chora. E así todo, e unha vez tras outra, temos o saneamento perdido nas parroquias sin conectar a canalización da auga potable. Rompe cada 2x3 quedando sin servicio uns días sí e outros non. E resulta de que algo como a eso, que está presupuestado 1 millón de euros, dicen que é inviable, que é imposible, que non poden acometelo porque non hai un can, nin saben cando vai a haber. E falan agora de 1.300.000 euros para... Pero están de broma, eu creo que están de broma.
Bueno, pues hay que dar las declaraciones de Óscar Rodríguez, que piensa que están de bromas porque no hay dinero presupuestado, sino que están hablando de un futurible para cuando haya dinero. Nos acercamos a la 1 del mediodía. Dentro de un ratito, a partir de la 1:20, te vamos a hablar de la visita de Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno a Barreiros. Ella ha constatado en esta localidad mariñana la buena acogida del programa Administración Cerca de Ti. Ha aportado o acercado las gestiones administrativas a 31 ayuntamientos de la provincia y entre ellos el de Barreiros. Ha destacado el alcance de este plan dirigido a los municipios de menos de 8.000 habitantes, beneficiando directamente a 59 ayuntamientos, 88% de las localidades de la provincia, y haciendo que la administración sea más útil y más próxima. Es lo que ha señalado la subdelegada de gobierno. Bueno, luego lo escuchamos. ¿Sabes que según empieza el mes de enero, bueno, estamos cambiando de año, todos hacemos nuestros propósitos, unos dejan de fumar y otros empiezan el gimnasio y luego llega algo muy típico y habitual de cara como a la tercera semana de enero, más o menos, y es el encuentro en Fitur? Es ese momento para promocionar nuestra comarca, para llevar los encantos que tenemos, que son muchos, aunque a lo mejor todavía no hemos terminado de aprender a venderlos, ¿eh? Pero bueno, para allá se van nuevamente nuestros representantes políticos, representantes de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, donde están aunados todos los municipios como un ente global. No vengan solo a Ribadeo, a Foz, a Burela, en fin, vengan a La Mariña, Lucense en concreto, y entonces entre todos esos ayuntamientos que componen La Mariña Lucense van a tener una experiencia maravillosa. Bueno, más o menos eso, pero contado allí en Fitur. Es lo que van a hacer los representantes de nuestras zonas. Será la tercera semana, pero ya están calentando motores de cara a ello. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que es Francajoto, a la sazón es el alcalde de Foz también, hablándonos de cómo van a vender La Mariña en esta ocasión.
Comunidade de Concellos da Mariña, seguimos a traballar por un sector que é fundamental na nosa comarca, como é o turismo. A semana que ven é a Feira Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2023, e aí estará a Mancomunidade, ademais cunha bagaxe de traballo moi importante, porque agora mesmo, gracias ao Plan de Sostenibilidade Turística, xa temos, por exemplo, sinalizada a ruta indiana de Urol, pero ademais estamos a traballar en produtos que consideramos tan fundamentais como a reactivación da ruta Pardo de Cela, que contará cun museo na Torre de Castro Douro en Alfoz, que será o eixo central desde o que acudir a distintos puntos representativos da figura do Mariscal, como pode ser Mondoñedo, a Basílica de San Martiño en Foz, Viveiro ou outros, pero é que ademais estamos a traballar na elaboración e execución do Plan Operacional de Turismo de Natureza e Deportivo. Estamos configurando pois esas rutas que haberá de cicloturismo, esas sendas peatonais, aposta tamén polo turismo ornitolóxico e tamén avanzando nun proxecto que consideramos pois fundamental para o noso gran obxectivo, que é desestacionalizar o turismo, que é atraer a visitantes fora da temporada de verán. Estamos a acabar de definir o trazado para despois proceder á súa sinalización e a súa posta en valor. Terá tracks, terá mapas, tamén físicos en papel. Estamos a falar do Camiño do Mar, a ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, que xa está recoñecida pola Igrexa e que abarca todo o arco norte da nosa comunidade, ademais por unhos sitios de gran interese paisaxístico, ademais de cultural, e creemos que vai ser pois un auténtico éxito. Nesta ocasión, nesta feira de Fitur, acudimos coa campaña Descubre a Mariña Lucense, Vive o Norte de Galicia, que enlaza cunha campaña anterior que tivo gran éxito, como foi Volve a Encontrar o norte. Seguimos a falar de norte, tanto do norte de España como do norte de Galicia. Somos o norte, somos un territorio sin aglomeracións, unha zona para descubrir, con máis de 9 fervenzas naturais en distintos ríos, con praias absolutamente impresionantes, cunha riqueza gastronómica que envexa de moitos lugares, de moitos outros lugares, con moito que ofrecer e moito que mostrar. Acudimos con esa ilusión para conseguir cada vez máis xente veña a visitarnos e veña a visitarnos en outono, en inverno, en épocas nas que a verdade é que a Mariña é un destino máis que atractivo e que estamos encantados absolutamente de recibiros a todas e a todos.
Pues ahí está. Por lo tanto, con ese reclamo, el del norte, es con lo que vamos nuevamente a Fitur, como la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, trabajando para que se desestacionalice el turismo, que venga más gente en otras épocas, no toda en verano, que en verano es verdad que estamos que rebosamos, y luego a lo mejor el resto del año pues andamos un poquito más a dos velas. También, por cierto, en esta jornada de hoy te contamos que la Xunta de Galicia ha destacado a Regal Cerámica como un ejemplo de papel vertebrador de la artesanía gallega. Ya sabes que Francisco Conde, el vicepresidente primero y consejero de Economía, está en la zona. Esta misma mañana mantenía una reunión con los trabajadores del Comité de Empresa de Alcoa. Por el momento no ha trascendido nada de esa cita. Y sí que sabemos que después el consejero ha estado visitando en Viveiro las instalaciones de Regal Xunqueira, donde ha subrayado la importancia del sector artesano en la dinamización cultural y económica. El obradoiro de Regal Xunqueira vende sus piezas en tiendas especializadas, en galerías de toda España, en parte de Europa, en América, en Asia, ya lo sabes. Y luego la marca de artesanía de Galicia, que engloba a 789 artesanos y obradoiros, realizan 88 actividades artesanales diferentes y ha sido esa marca reconocida a nivel nacional e internacional como una señal de calidad, como un signo de calidad. Artesanía de Galicia. Tenemos paisaje y también tenemos artesanía y gastronomía, ni te cuento. Eso ya lo sabes bien. 27 minutos pasan de la una.
Sábado 4 de febreiro en Vilela Ribadeo, xornadas gastronómicas do cocido galego. A partir da unha da tarde comezamos co dúo Ciclón e despois a xantar o gran cocido e volvemos a rematar coa actuación do dúo Ciclón e o grupo Belinda. Prezo persoa 30 euros, nenos ata 12 anos 15. Faixa a túa reserva de praza chamando 606-074-603 ou 687-612-303. Ollo, sotes ata o 27 de xaneiro, prazas limitadas a 300 persoas. Imos ter carpa climatizada. Non o dubides, chama ao 606-074-603 ou 687-612-303. Reserva, non te quedes sin praza. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo.
27 minutos pasan ahora de la una del mediodía. La subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha constatado esta misma mañana en Barreiros la buena acogida de ese programa Administración Cerca de Ti, que acerca las gestiones administrativas a 31 ayuntamientos de la provincia, esos que son un poco más pequeños, los que tienen menos de 8.000 habitantes, y entre ellos pues muchos de los nuestros, ya sabes. Estaba ahí en Barreiros, nos cuenta en qué consiste este programa, cuántas personas, a cuántos ayuntamientos llega.
Veño de visitar o Concello de Barreiros co programa Administración Cerca de Ti, e constatamos a boa acollida da cidadanía a este plan posto en marcha polo Ministerio de Política Territorial en colaboración coa Federación Española de Municipios e Provincias, que achega as ferramentas da administración digital aos municipios da provincia. Nestes dos primeiros meses do plan, a subdelegación de Lugo chegou a 31 concellos da provincia e o obxectivo é presentar este plan en 59 municipios con menos de 8.000 habitantes, o que supón 88% do total da provincia, facendo unha administración máis útil e próxima para os lucenses. A Administración Cerca de Ti enmárcase no traballo que está a desenvolver o Goberno de España para dar resposta aos novos desafíos os que se enfrontan os municipios con menor poboación, facilitando e achegando as xestións básicas da administración á cidadanía que vive no rural e evitando desplazamentos á capital da provincia. Este programa pon de manifesto a importancia que ten para o Executivo Central a loita contra o despoboamento, un dos principais eixes da actuación, potenciando a cohesión territorial e garantindo a igualdade de dereitos e eliminando a fenda digital. Quero agradecer o apoio dos concellos, porque todo o que se reforzar a colaboración entre administracións é fundamental para difundir o plan e deste xeito chegar ao maior número de persoas. Igualmente destacar o traballo do personal da subdelegación de Lugo, que están a percorrer a provincia cos seus equipos tecnolóxicos, visitando o 52% dos municipios nestes primeiros meses. O certificado electrónico e a clave permanente son as opcións de acceso ao catálogo de servicios digitais da administración máis demandadas polos lucenses, entre os que destaca o Cartafol Cidadán, unha aplicación na que se poden consultar datos personais, como pode ser a vida laboral, citas previas, información sobre procedementos, notificacións pendentes ou estado de expedientes en trámite, ademais de recibir avisos e alertas. Nesta línea, imos seguir traballando dende o Goberno para que os veciños e veciñas do rural accedan con sinxeleza aos servizos da Administración Xeral do Estado, reforzando a igualdade de oportunidades vivas donde vivas.
Declaraciones de la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez esta misma mañana en Barreiros. Ha hablado de este certificado electrónico de clave, por ejemplo, la clave permanente, con alguna de las opciones de acceso al catálogo de servicios digitales de la Administración, de las que son más demandadas por los lucenses, y entre ellos pues destacaba el Cartafol Cidadán. 30 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Cambiamos de asunto y de Barreiros saltamos a otro ayuntamiento, al municipio de Foz, porque ahí desde el Partido Popular reclaman al Ejecutivo un poquito de seriedad y que cumpla los compromisos alcanzados con la oposición para el tema de la residencia de mayores. Señala Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular, que el consorcio ya ha enviado al ayuntamiento el borrador del convenio para mantener el edificio en manos municipales, tal y como se había acordado en una reciente reunión propiciada por los populares. Recuerdan que recientemente se habían reunido los portavoces de la corporación municipal y también los responsables del consorcio y habían tratado este tema, habían quedado en que les parece bien que haya una cesión temporal y que incluso no tendrían reparos en que la cesión fuera definitiva después a largo plazo. Bueno, ahora el portavoz del Partido Popular, Castiñeira, recuerda que el 16 de enero es cuando termina la vigencia del contrato entre el ayuntamiento y la empresa que gestiona la residencia y que, por lo tanto, también termina el plazo que se ha dado a la empresa para solucionar el reequilibrio económico y para negociar la posible prórroga. Vamos a escuchar las declaraciones de Castiñeira.
O 16 de xaneiro remata a vixencia do contrato entre o Concello e a empresa que xestiona a residencia. Con elo, pois remata tamén o plazo que deu a empresa para solucionar o reequilibrio económico e tamén para negociar pois unha posible prórroga, polo menos antes de que saia pois a nova licitación. O Partido Popular de Foz traballou en positivo, ofreceuse ao Concello precisamente pois para avanzar sobre o novo convenio co consorcio galego. Sabemos que o consorcio galego, despois da reunión que nos tivéramos e que se avanzara pois nesa nova cesión, como viña dicindo o Partido Popular nestes últimos anos, pois xa mandou o borrador o Concello de Foz, pero dentro do Partido Popular non sabemos absolutamente nada máis. É necesario avanzar tamén coa empresa. O alcalde comprometeuse a que calquer negociación coa empresa pois iba a participar tamén aos voceiros da oposición. Nós non sabemos nada, estamos a día 10. O único que sabemos é que o consorcio cumpleu o prometido naquela reunión, que foi mandar o borrador antes do día 10 de xaneiro. Esperemos pois que canto antes pois o concello pois nos dé algún tipo de avance, non? Pero o importante é non deixar de lado as negociacións coa empresa, que bueno, pois o próximo 16 remata o plazo. E iso pois a verdade é o que máis nos preocupa a día de hoxe dende o Partido Popular. Todo isto pois se o goberno do PSOE do BNG tivera os deberes feitos hai 6 meses, como lle pedía o Partido Popular, pois non estaríamos pois agora pois tan apretados, pero bueno, como este goberno pois fai as cousas a presa e dende logo pois non se organiza, pois agora que remata o plazo pois lle pedimos seriedade e sobre todo que se cumplan os compromisos cos que se quedou coa oposición nas pasadas reunións que tivemos pois entre o alcalde e o Partido Popular.
Bueno, pues ahí queda, por lo tanto, las declaraciones de Javier Castiñeira, la petición también de que se den prisa, que el tiempo apremia y que es el momento de ponerse manos a la obra con este tema porque se terminan todos esos plazos. Eran las palabras de Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva.
¿Buscas un pienso natural para tu mascota o un pienso más económico con la mejor relación calidad-precio? Lo tenemos. ¿Necesitas un artículo de paseo, viaje, descanso o higiene? Lo tenemos. ¿Buscas alimentación para animales de granja? Tenemos semillas y piensos para pollos, gallinas, conejos, caballos. Y para la tierra tenemos plantas, semillas, abonos, sustratos y fitosanitarios. ¿Que los quieres con certificado ecológico? Los tenemos. En Tierra Animal Burela tenemos casi todo lo que necesitas para tu mascota, animal de granja, huerta o jardín. Y en nuestra peluquería El Perro Verde te ofrecemos todos los servicios que necesitas de higiene y estética. Tierra Animal. Estamos en Rosalía de Castro 43, Burela.
As rebaixas de inverno xa están aquí. Achégate a Foz e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo, merca en Foz, tamén nas rebaixas. Xuntos, máis fortes, hacia Foz, CCA.
35 minutos pasando la una del mediodía. Más temas relacionados también, bueno, con el cuidado de las personas. Pasamos un poquito de servicios sociales a hablar de sanidad. Saben que últimamente pues los chinos han abierto fronteras, que había muchísimos contagios allí, que tenemos todos mucho miedo y que han aparecido otra variante del coronavirus que se llama Kraken, bueno, con otro nombre anterior un poquito más largo, más complicado, y bueno, que siempre pues le hace a uno dudar si estamos o no protegidos para otro ataque pandémico. En principio, según ha destacado también esta misma mañana el consejero de Sanidad en el área sanitaria de nuestra provincia, Lugo, pues estamos bien y las vacunas funcionan y más o menos estamos muchos o casi todos vacunados, con lo cual las cosas tendrían que seguir como hasta ahora. Es lo que calcula Comesaña, que es el consejero de Sanidad.
Sempre destaco que a pandemia, ainda que fora dos muros dos centros sanitarios, está nun estado diferente, moito máis relaxado, afortunadamente. No ámbito sanitario non é así. De feito, todos vamos con mascarilla aquí dentro, os protocolos, procedimentos, os pacientes que ingresan se lle fai PCR antes de ingresar. Es decir, Galicia non mudou prácticamente os seus criterios en todo este tempo. E por que non os mudou? Bueno, porque os datos que temos de incidencia nunca nos permitiron estar tranquilos, sempre fomos detectando casos, moitos deles, efectivamente, pacientes que ingresaban con COVID, non por COVID, que sempre tamén insistimos nesa diferenciación, pero é certo que nestes últimos meses, hai un ano aproximadamente, estábamos no peor da pandemia, cando debutou a variante Omicron, cando tiñamos 6.000 casos diarios, non? O doctor Sergio Vázquez e o doctor Ares no comité clínico, recordamos aqueles momentos tan preocupantes, non? Bueno, pues, eso pasou, pero seguimos tendo un número importante de casos. Ben é certo que, probablemente gracias a vacinación e gracias ás características desta variante, pois nos permiten, insisto, fora do hospital estar en unha situación diferente e dentro do hospital seguir cos procedimentos totalmente activos. Como digo, sigue habendo pacientes na UCI, sigue habendo pacientes hospitalizados en planta e seguimos facendo moitísimas PCRs a todo. E sobre todo tamén secuenciando. Unha característica importante, Galicia está secuenciando aproximadamente o 10% das mostras que toma de virus positivos e isto nos permite saber en todo momento que variante está circulando. Respondo a pregunta. Con información que temos ahora mesmo da variante que circula, non é que estemos tranquilos, que nunca está tranquilo, temos todas experiencias a para decir eso, pero sí que estamos confiados, primeiro, no alto nivel de vacinación que ten a población galega. Teño que recordar que, por exemplo, no grupo 60-69, Galicia ten 30 puntos máis de vacinación que a media do Estado español, no resto de grupos tamén. Galicia, aproveito, se antes recoñece o traballo dos oncólogos, quero recoñecer o traballo da enfermería especialmente, de todo o proceso de vacinación, que fai que unha vez máis Galicia nesta cuarta dosis este nos valores máis altos de vacinación de todo o Estado. Eso nos dá unha tranquilidade, tamén nos dá moita tranquilidade esa secuenciación que estamos a facer, e tamén nos dá tranquilidade, unha cosa importante, que o bo comportamento que os galegos e as galegas teñen demostrado nestes últimos 3 anos. Por lo tanto, a resposta é non estamos tranquilos, seguimos alerta, como sempre, e confiando que coa variante actual, as variantes actuales e o alto nivel de vacinación, as cousas poden seguir como están hasta toda agora.
Alerta, pero estamos vacunados y esperamos que las cosas sigan como hasta ahora. Bueno, que para tirar cohetes tampoco es, pero en principio pues más o menos se están siguiendo todos esos protocolos y se está cuidando todo lo que tiene que ver con el virus, el coronavirus y la pandemia. Le han preguntado también por la situación de las listas de espera y esto en sanidad.
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un plan de contingencia que se presentó hace semanas, orientado especialmente a gripe, no solo a gripe, a triple virus que teníamos, pues cuando se presentó, tanto COVID como gripe, como ORS, ¿no? Afortunadamente vamos vendo que os valores dos tres virus están baixando. Tamén é certo, como decía antes, que poden subir en calquer momento. É certo que despois do Nadal, as iteracións propias do Nadal suelen producir un incremento, que afortunadamente, de momento, a día de hoxe non estamos vendo nos nosos hospitais nin nas urxencias. E, bueno, o que comentaba vostede de incremento de actividade, pois no caso de Pontevedra non foi tal. Os datos do domingo son prácticamente similares aos do venres e aos do sábado. Evidentemente son números altos, pero temos uns servicios de urxencias ben dimensionados para atender. Sempre digo o mesmo, usar a palabra colapso ou saturación. En un servicio de urxencias en galego, cando un paciente chega, ten a certeza de que é triado en menos de 10-15 minutos. Se establece se a patoloxía é urxente, se é urxente se atende, cos tempos marcados, e aquela patoloxía que se ve que non é urxente é a que espera. Por lo tanto, calquer galego vale a cabeza de servicio de urxencias pode ter a tranquilidade de que se ten algo urxente vai ser tratado de inmediato.
Bueno, pues sobre eso hablaba. Listas de espera, lo que le toca a uno esperar o no, y del tratamiento de inmediato según Comesaña, después de ser triado en 10 o 15 minutos. Después de ser triado, efectivamente, en 10 o 15 minutos se pueden tirar unas cuantas horas ahí esperando, que seguro que a alguno de ustedes le ha tocado alguna vez. En fin, pues asuntos sanitarios también. Vamos a cambiar de tornas y ponernos un poquito más relajados y hablar de lenguas, además. Vamos a ello.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este año de nuevo, bueno, en esta etapa de nuevo se recuperan esos cursos de gallego y de portugués que habían impulsado desde la Asociación Cultural Francisco Lanza en Ribadeo. Vamos a hablar con la responsable, con Dores Fernández Abel, para ver cómo lo organizan. ¿Qué tal, Dores? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿volvedes a organizar estos cursos? Porque ya pienso que se hicieron otra vez o en alguna que otra ocasión, ¿no?
Sí, comenzamos el año pasado, comenzamos con portugués. Porque, en fin, con portugués e galego, porque ao final, pois, explicando portugués estás explicando galego tamén. O que pasou foi que había persoas que viñan de fora, que non sabían galego, ou algunhas outras, incluso daqui, que querían que se fixese máis incidencia no galego, no galego común, no galego que falamos por aquí. Entón, pois, este ano, porque comezamos agora, co ano, pois, diferenciar entre galego e portugués. Ainda que xa digo, a veces é un pouco difícil diferenciar, non?
Bueno, pero diríamos que máis ou menos facedes o galego normativo, ainda que sexa coas características propias desta zona, e despois, aparte, a rama máis lusista.
Exacto. En principio, pois, temos en conta, lógicamente, a norma oficial, tanto do portugués nun caso como do galego noutro, aínda que sempre poñemos en relación un co outro, porque basicamente son a mesma lingua. O que pasa é que sí, este ano pois hai persoas que só veñen a galego, de momento só tivemos unha clase, entón aínda vai vir máis xente, vai se incorporar polo que me dixeron. E si son xente que mayoritariamente queren incidir no galego, aprender galego, porque algunhas delas son daqui, outras son, veñen, como dicía, veñen de fora, pois queren aprender galego para socializar, para meterse nesta sociedade, e algunha outra incluso porque quere continuar estudos, e sabe que ten que ter uns mínimos de dominio da lingua daqui. Entón, pois, hai xente moi interesada realmente, é curioso, non? Porque eu creo que debería haber galego na escola de idiomas, e non o hai, tamén debería haber portugués, e non o hai, entón eu creo que hai unha demanda grande nesta zona, sobre todo, da posibilidade de contrastar con alguén para ver, de falar un galego, pois, con certa corrección, eu creo que sí que van ter moito éxito, polo menos estou contenta.
Pero como se artella isto? Por exemplo, hai que coller apuntes, estades dando unha clase, tratase dunha xuntanza para falar tan só, resolveis cuestións gramaticais?
A ver, procuramos non utilizar moito os termos gramaticais ou a gramática sempre se emprega no ensino dunha lingua, aínda que non sexa explícitamente, mas é normal utilizar a gramática. Mas a miña idea é comezar sobre todo pola expresión oral, que a xente se exprese, que poida ler, e tamén escribir un mínimo. Entón, é todo, de momento, moi básico. A corrección de erros moi comuns que temos incluso as persoas galegas, as persoas que veñen de fora, pois é lógico, a corrección deses erros, aprendizaxe de algunha estrutura, de léxico, mas a verdade é que estámolo facendo dunha maneira moi oral. Evidentemente non se collen apuntes, as persoas fan o que queren, si hai persoas que queren anotar, hai persoas que lle interesa máis a gramática, mas hai outras que simplemente poder acabar falando con certa corrección. E iso é fundamental, polo tanto, pois, por se falar.
Hai que ter algún tipo de coñecemento mínimo, e onde os reunides, onde son as xuntanzas?
Os coñecementos son moi variados polo que estou vendo. Hai persoas, como dicía, que xa saben falar galego, simplemente queren corrixir erros, e tamén aprender a escribir con algo máis de corrección, e hai outras persoas que o primeiro, casi o primeiro contacto que teñen coa lingua galega, aínda que de momento pois son hispanofalantes e polo tanto pois non hai tantísimo problema de comprensión. Entón, pois, de momento estamos facendo así. Se ven xente que non ten esa comprensión, pois teríamos que tamén facer de outra maneira. A cuestión é o que se chama a inmersión lingüística, non? Penso que a mellor maneira de aprender un idioma, meterse nel, aínda que non se comprenda todo. E logo, con respecto ao lugar onde nos reunimos, pois é a Casa de Cultura, no Viejo Pancho, e ali pois os martes a 7:30 temos lingua galega e a 8:30 pois portugués.
Martes a 7:30 galego, 8:30 portugués na Casa da Cultura, na Casa do Bello Pancho. Contame cales son os erros que máis atopades. Non sei se son a utilización de castelanismos no medio da conversa en galego ou hai algún erro así que vos chirría moito.
Sí, os erros así que máis chirrín as persoas daqui mesmo, porque xa están moi influídas pola lingua española, ou da utilización dos tempos compostos, como había dito, ou algo así, ou utilizar comera para o que un español había comido, en galego é comera, só que despois iso implica que se utiliza mal no subxuntivo, despois tamén a utilización da preposición a despois do complemento directo, que en galego non se fai, os castelanismos máis habituais, léxicos. A ver, gramaticalmente hai cuestións que corrixir, nos verbos, por exemplo, e logo está o léxico. Tamén a colocación do pronome átono, nesta zona colocase moi ben en galego, non é un erro moi frecuente, mas tamén xa hai persoas que o colocan mal, por exemplo, hai xente que me dixo, en vez de díxome. Cuestións deste tipo que as persoas que falan galego, pois moitas veces venlles ben lembralo para corregilo, e lógicamente as persoas que non falan galego pois son cuestións nas que se incide habitualmente, porque digamos que son características da lingua galega que nos diferencian de, por exemplo, o idioma así que máis se contrasta co español, non? Diferencianos do español.
Pois aí teñen vostedes galego e tamén portugués. Poden aprendelo. A ver, ademais, chama atención porque o facedes gratis.
Sí, é verdade. É unha colaboración da Agrupación Cultural Francisco Lanza co Concello de Ribadeo. Facémolo gratis porque eu non cobro. Eu acabo de xubilarme recentemente e, de alguna maneira, pois, apetecíame seguir vinculada ao ensino, aínda que de outra maneira, a verdade que me apetece con persoas adultas e sin o estrés que pode causar pois o ensino regrado, non? Entón, pois, decidínme, porque tamén había demanda, lógicamente. Non é só por unha cuestión particular milla, que pode apetecernos facer algo, pero podemos facer algo cando hai demanda social para que sea algo se faga.
Pues aí temos, a ver se non é moi dura, ¿no? A profesora Dores Fernández Abel no tempo de xubilada.
Non vai haber exames, polo tanto, as persoas que van poden usar o móvil, non hai problema, e poden ir tomar un café se están aburridas. Polo tanto, non hai problema ningún, as persoas que queiran vir, simplemente estar unha hora xuntos e conversar, aprender alguna cousa nova e despois o ritmo cada un decide o seu e non hai ningún tipo de imposición.
Sen presións, máis doado imposible, non hai queixa. Moitísimas gracias, Dores, por estar con nós, por poñernos o día, que vayan moi ben eses grupos.
Pois moitas grazas e encantada de estar con vos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde. Esto que escuchas es Costa Viva y si te incorporas a otra hora desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, te damos la bienvenida. Estamos contando las noticias de la comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano y te habla Juana Carrera. En esta jornada de hoy en Ribadeot, ahora tenemos los cielos despejados y casi 15 grados de temperatura. Está luciendo el sol, el viento es débil, suave, el día está agradable. ¿Cómo va a quedar la tarde? Pues más o menos aquí en la zona de Ribadeot, la zona oriental de la Mariña, bien, con viento débiles del suroeste. Está un poquito más cubierto en la zona occidental. En Viveiro esta mañana más nubosa y a partir de la tarde nubes y claros. Vientos del suroeste también, moderados, y serán así durante la noche. ¿Y para mañana qué? Pues mañana tendremos nubes y claros generalizados en toda la comarca, vientos del suroeste, serán fuertes por ratos en la zona de Viveiro, mañana por la tarde, y las temperaturas mañana, pues por ejemplo, para la zona occidental andarán en unas máximas de 13 grados, mientras que la zona oriental, donde el viento será moderado o no fuerte, alcanzaremos los 15 grados de temperatura máxima. Nubes y claros durante todo el día y en principio tiempo seco. Sí que se nota más viento si estamos hablando de la zona de Viveiro que si estamos hablando de la zona de Ribadeo. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema de circulación en estos momentos y por la autovía se discurre con toda tranquilidad. En este día te estamos contando las noticias más destacadas en nuestra comarca en una jornada en la que, entre otros asuntos, bueno, pues ya se están calentando todos los motores de cara a la próxima celebración de Fitur. La Feria Internacional de Turismo en Madrid, la tercera semana de este mes de enero, pues ahí se dan cita a destinos a nivel mundial, la verdad. Son muchísimos destinos y hay mucha competencia y mucho con lo que competir. La Mariña Lucense como conjunto es un buen aliciente, es un buen atractivo, pero tiene que trabajar mucho para hacerse destacar. En ello están. Lo explica Fran Cajoto como presidente de la Mancomunidad de Municipios.
Estamos a trabajar na elaboración e execución do plan operacional de turismo de natureza e deportivo. Estamos configurando pois esas rutas que haberá de cicloturismo, esas sendas peatonais, aposta tamén polo turismo ornitolóxico e tamén avanzando nun proxecto que consideramos pois fundamental para o noso gran obxectivo, que é desestacionalizar o turismo, que é atraer a visitantes fora da temporada de verán. Estamos a acabar de definir o trazado para despois proceder á súa sinalización e a súa posta en valor. Terá tracks, terá mapas, tamén físicos en papel. Estamos a falar do Camiño do Mar, a ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, que xa está recoñecida pola Igrexa.
La Xunta de Galicia impulsa una aplicación móvil para el registro y la difusión de avistamientos de candorcas en tiempo real para apoyar la seguridad en la navegación. Sabes que últimamente se han visto muchas orcas que algunas veces se dice que atacan a las embarcaciones, no tanto atacar como si acercarse, tocarlas un poquito, porque teóricamente, según explican los que saben de esto desde el CEMA, pues estarían jugando, pero claro, una embarcación que le pega un meneo a una orca, pues la verdad es que pasa un momentito de apuro y le han estropeado más de un timón. Bueno, pues de Puertos de Galicia están financiando una app, se llama Orcinus, desarrollada por el Centro de Investigación Especializado en Grandes Cetáceos Bodel Naus Dolphin Research Institute del Grove. El objetivo es contribuir a una mejor planificación de la navegación y permitir conocer de antemano y durante la propia travesía la presencia de estos mamíferos marinos en zonas geolocalizadas previamente por otras embarcaciones, bueno, pues para que uno sepa que se puede encontrar esto. Los registros generados conformarán una base de datos para ampliar el conocimiento científico y estudiar las pautas de comportamiento de estos animales y poder establecer en el medio plazo patrones y medidas eficaces para la convivencia con la náutica de recreo. Porque ahora, cuando uno se va a dar una vueltecita en su velero o en su embarcación de turno, la verdad es que siempre tiene la mosca detrás de la oreja o la orca pegada a veces en donde no quisiera. Hablamos de otros temas relacionados también con los animales, y es que la Xunta de Galicia ha detectado 4 nuevos casos de gaviotas afectadas por gripe aviaria, uno de ellos en el municipio de Xove. Han sido trasladados, cada uno de ellos, puesto que se han localizado en Coruña, Sada, Vila García de Arousa y también en Xove, han sido trasladados a sus centros de recuperación de fauna silvestre de referencia en cada una de sus provincias, que dependen de la Consellería de Medio Ambiente. 3 de los ejemplares, entre ellos el de Xove, han sido de gaviota pati amarilla. La detección se realizó en el marco del plan de vigilancia de la gripe aviar que se desarrolla por parte del gobierno gallego. De gripe, de pandemias, de coronavirus y de otros asuntos como la situación de la sanidad ha hablado en esta mañana de hoy en Lugo Capital el consejero de Sanidad Julio García Comesaña. Según, bueno, pues le han preguntado a los periodistas sobre las situaciones de listas de espera, si podría haber colapso con todos los catarros que tenemos en estos momentos junto con las gripes, el COVID, la nueva variante, la Kraken y lo que nos venga de China, señala que se están preparando y reforzando todos los mecanismos y que en principio en Galicia estarían preparados, y también ha señalado que nunca han bajado la guardia respecto a la pandemia. Escuchamos a Comesaña.
Bueno, yo creo que la situación de la sanidad en toda España es conocida por todo el mundo. Cualquiera que vea la prensa sabe cómo estamos. Cualquiera sabe que el principal problema de la sanidad española es la falta, especialmente, de médicos de enfermería comunitaria, y cualquier persona sabe que la solución para esto pasa o bien que los que están no se marchen, y ahí agradecemos que se hayan tomado medidas en el ámbito de la jubilación activa, medidas que Galicia lleva pidiendo desde hace meses, y echamos de menos y criticamos que no se estén tomando medidas en la entrada. Han pasado 4 años desde el acuerdo de todas las comunidades autónomas y el Ministerio de aumentar la formación de médicos míos de familia, que es la clave del problema, y vemos cómo pasan los años y el Ministerio, que tiene esa capacidad de decir dónde se puede formar más médicos, no la ejerce. Yo creo que con clara intención de llegar a esta situación y que surjan los conflictos en todas partes, especialmente alentados desde grupos políticos.
También contestaba a esos problemas sanitarios que estamos viviendo día a día cuando nos acercamos a los centros de salud de turno o a los hospitales, esa falta de médicos.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2 para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-50-98.
Setes, un seguro de decesos. A primeira chamada, despois do falecemento dun ser querido, é a túa funeraria. Asociación de Funerarios de Lugo.
Clínica Podolóxica en Ribadeo. Antía do Cobo. Quiropodoloxía. Estudo biomecánico da marcha. Adaptación de plantillas. Podoloxía infantil e deportiva. Pé diabético. Estos son os servizos que che ofrecemos. Pasa a coñecernos. Nós tamén queremos asesorarte e coñecerte. Chama ao 604-043-907 ou pasa pola nosa clínica. Estamos na rúa Ramón González 20, baixo A. Clínica Podolóxica Antía do Cobo, en Ribadeo.
Hablamos también de una cita que tienes si estás en el municipio de Foz o alrededores, organizada por la Asociación de Amas de Casa. Organizan un viaje al cocido de la Lin para celebrar la fiesta del cocido. Es el próximo jueves 19 y si te quieres apuntar, estás a tiempo, como explica Carmiña Moreda, la presidenta de la asociación.
Pues estamos a organizar un cocido a la Lin por jueves 19 do 1 do 23. Ese día na casa do patrón, con visita da a casa do patrón, o gran ecomuseo do mundo rural galego, visita guiada ao museo onográfico Casa do Patrón, visita á sala de exposición arqueolóxica do Castro de Doave e a recreación da casa de Castrenxo. E despois pasaremos a comer o cocido, que sería sopa de cocido, cocido completo, de polo, grelos, patacas, garbanzos, chourizo de la Lin, cacheira, lacón, costela, orella, morro, lingua e terneira. E de sobremesas caseiras, filloas, leite, frito.
Bueno, pues si quieres te puedes apuntar con las amas de casa. El próximo lunes es el día que te tienes que apuntar, y también en la Casa de Cultura para no perdérselo. Un día de entretenimiento y confraternización. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega Mediodía COPE y nosotros a menos de 2:10.